论的青年告诉你，提炼
出来。我们农业的工种，有几个商人可以到。
从武汉的西罗까지，每个木山的大黑黑脚的长
者。在某种话题里，某些人发现开始。
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Feliz, contento de estar en jungla semántica, mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Santiago, o Jacobo, como claro, va a aparecer en algunas versiones. Esteban, hoy tenemos un poquitito más del estilo y ya vamos a estar comenzando con el análisis exegético, versículo por versículo, y como ya sabe el oyente de Radio Transmundial, jungla semántica, no solo versículo por versículo, palabra por palabra.
Sí, sí, es exigente, es una... meticulosamente.
Claro, claro que
bueno,
sí.
Bueno, estábamos hablando de un estilo muy particular que va alternando entre doctrina, vida cristiana. Mencionabas el uso de las paradojas también, sí, y otros elementos.
Hay paradoja, hay metáfora, hay uso hebraico, hay literatura sapiencial judía, que es la famosa sabiduría de Salomón, esas frases que son cortitas, como sentencia, como adagio, como proverbio.
Proverbios.
Uy, pero muy fuerte. Pero una de las cosas que llama la atención, al emplear interlocutores imaginarios, Esteban, que es sumamente impresionante en entender y comprender que él tiene conocimiento de mucha literatura antigua.
Ajá.
Hablábamos de Sócrates, Séneca, Epicteto, estas personas 200, 300 años antes de Cristo que habían escrito, y yo me pongo a pensar cómo Santiago, ¿verdad?, allí en una aldea, ¿verdad?, uno de los hermanos menores de Jesús, ¿cómo pudo prepararse? Se preparaban bíblicamente, se preparaban en las Escrituras, que era el Antiguo Testamento, porque conocían muy bien las Escrituras, pero muy bien conocían las Escrituras. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando Santiago utilice mucha referencia de las Escrituras, que se refiere a lo que es el Antiguo Testamento, pero conoce mucho de la literatura sapiencial. Sabe mucho de los proverbios, sabe mucho de lo que es la literatura y la filosofía de la época. Entonces uno dice, pero qué lindo, ¿no? Cómo a pesar de la carencia, ¿verdad?, de la falta de infraestructura.
Sí, sí, no había una biblioteca pública como tenemos, claro, nosotros, o el acceso a internet de todos los
claro, porque los para Santiago sería muy fácil primero tener un CD con Encarta, que ya no hay más.
No.
Pero después sería muy fácil enchufarse a un eucaliptus, tener wifi y tener la biblioteca que tenemos hoy nosotros. Hoy es muy fácil, Esteban. Yo tengo en mi casa casi 5.000 libros, pero en computadora tengo más de 19.000 libros.
¿Qué te parece?
Estoy cerca de los 20.000 libros.
Materiales de referencia, claro.
En PDF. Uh-huh. Y está todo. Y vos decís, ¿cómo puede estar acá en un tera, verdad?
Sí, sí.
En 1.000 gigas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hoy tenemos mucho material. Muchísimo material. Hoy la iglesia debería ser inmune ante toda extravagancia con tanta información.
Sí, pero, claro, igualmente la cantidad parece que no hace la calidad, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahora, el estilo que tiene Santiago al utilizar tantos, sino con fuerza los interlocutores imaginarios, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú dices que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y ahí sigue hablando y uno dice, ¿con quién está hablando Santiago? Y bueno, y uno dice, estará hablando con alguno, porque dijo, pero alguno dirá.
Algunos, sí.
Se ve que se llamaba alguno Rodríguez, alguno González. Bueno, esto es una literatura empleada en Sócrates, Séneca, Epicteto, que estaban continuamente dialogando solos con interlocutores imaginarios.
Como para establecer ese tipo de diálogo, para facilitar la comunicación, debe ser, obviamente.
Y Pablo también lo hace continuamente. Pablo continuamente en Romanos está hablando con personas que no existen, ¿verdad?
Es un modo didáctico, digamos, ¿no?
Un modo didáctico porque inclusive Pablo genera preguntas que hace la otra persona. Sí. Dice, pero no solo dialoga, sino que le inventa la pregunta. Usted me está preguntando tal cosa, como dice Santiago. Usted me dice, tú tienes fe, pero yo te respondo, tengo obras. Bueno, esto es muy, 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 muy común en Santiago e indica un griego muy culto, ¿verdad? Un griego koiné muy culto, como lo hace en el capítulo 5 también, versículo 13, que vuelve a utilizar, ¿alguno entre vosotros está afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame. Y él continuamente está dialogando con interlocutores imaginarios. Esto es muy importante. Tiene paradoja también, la famosa paradoja de 1.10, que dice categóricamente, está diciendo un contraste aquí, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahí tenemos uno, en el 2.5 también tenemos, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? Ahí está la paradoja, pobres, ricos, claro. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Entonces utiliza este interlocutor, introduce y emplea también paradoja. Hay una influencia fuerte de la literatura sapiensal, como decía hace un ratito, judía, como los proverbios.
Usa también el macarismo, ahora mirando a 1.12, donde habla de bienaventurado, porque pareciera que tuviera la misma estructura que Jesús usa en las bienaventuranzas.
Bueno, es muy parecido. Realmente, al usar metáforas breves, las metáforas breves son parecidas a los macarismos, ¿verdad? Cuando son metáforas que está hablando de la bendición, bienaventurado, tener por sumo gozo, en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, no es una... no viene a ser una figura literaria, no llega a la figura literaria, pero sí es una bendición como una sentencia de metáfora breve, muy parecida a los que pronunció Cristo en el Sermón del Monte, muy parecido. Pero no llega a la figura literaria porque para la figura literaria, para que sea figura literaria, tiene que reunir tres condiciones.
A ver.
Tiene que ser una bendición, tiene que haber un sujeto y tiene que haber una oración causal. O sea, viste que la bienaventuranza tiene las tres. Dice, bienaventurados.
Los pobres en espíritu.
Y de repente dice, los. Ese los es el sujeto, que somos todos los cristianos, ¿verdad? Los. Y tiene que haber la oración causal. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Después, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, padecen, porque los que...
Siempre.
Porque ellos heredarán...
Es una estructura que repite constantemente.
Sí, exactamente. Y tiene que ser equilibrada, una estructura sumamente equilibrada, con los tres parámetros. Bendición,
sujeto
y después la oración causal. En este caso no, es suelto, es como un proverbio.
Te
va a tirar el adagio, el refrán, el dicho, como el proverbio. Utiliza también con mucha familiaridad la Septuaginta porque él es un estudiante del Antiguo Testamento. Pero como maneja un griego koiné culto, va a trabajar con la Septuaginta. La Septuaginta es la versión hebrea que se comenzó a traducir 288 años antes de Cristo. Vamos a redondear. 300 años antes de Cristo, más o menos 300 años antes de Cristo, ya no pueden leer el hebreo. Entonces tienen que traducir del hebreo, todo el hebreo, al griego. Eso se llama la Septuaginta. ¿Qué viene a ser? Viene a ser de Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento se pasó al griego. ¿Qué va a utilizar Santiago? La Septuaginta. No va a utilizar el hebreo.
¿Ah, no?
Va a utilizar la Septuaginta. Se siente mejor, es más cómodo, se siente más tranquilo haciéndolo, aunque le mete, ¿sabes, Esteban?, el elemento hebraico, porque es un griego koiné culto, pero con un tono sumamente hebraico, sumamente hebraico.
Todo esto nos habla entonces de lo fuerte que era, incluso a una sociedad tan tradicionalista, pegada a sus elementos de cultura, como el idioma, como los rituales, las tradiciones, la gran influencia que había en todo el Imperio Romano de la cultura griega, ¿no? La sí. cultura greco-romana, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso Daniel vio los reinos en forma de animales. Lo vio primero en forma de estatua, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero cuando llegamos al capítulo 7, lo describe como animales, para que puedan ver la ferocidad o la ligereza.
Uh-huh.
El león era Nabucodonosor. Después el oso, ¿verdad? Eran los medopersas, que eran lentos, pero desgarradores.
Claro.
Y dice que se inclinaba el oso sobre un costado sobre el otro, hablando de la supremacía de Persia sobre Media.
Uh-huh.
Después dice que ve el leopardo alado. Cuatro alas al leopardo. Esteban, el leopardo es rápido.
Sí.
Le pones ala, anda volando.
Por supuesto.
Anda muy rápido. Mm. Bueno, lo que está diciendo que es Grecia.
Claro.
Y después ve un animal indescriptible que no lo puede ni describir, que es Roma.
Uh-huh.
Pero cuando él ve Grecia, con Antíoco Epífanes y toda esa gente, él logra ver un leopardo con cuatro alas porque fue tan rápida la conquista de Alejandro el Grande. Con 33 años no tenía más mundo para conquistar.
Sí, se quedó sin mundo para conquistar.
Se quedó, lloraba porque no tenía más para conquistar. Entonces, y la influencia no solo del idioma,
claro.
sino de la cultura, el arte, los dioses, la mitología, las creencias, bueno, de todo. La influencia fue avasallante en todas las áreas.
Y muy rápida.
Rápida,
impresionante.
Sí, rápida. Entonces tenemos ahora, que hay también hebraísmo, como le decía, y como le decía en el programa anterior, nosotros tenemos ahora esto de la posición, ¿verdad?, del libro en sí. Es un libro muy práctico, pero también tiene entre la práctica doctrina. Decíamos en el programa pasado, capítulo 1 habla de lo que el cristiano tiene. Capítulo 2 habla de lo que el cristiano hace. Capítulo 3 habla de lo que el cristiano dice.
Sí.
Capítulo 4 habla de lo que el cristiano siente. Y el capítulo 5 habla de lo que el cristiano da o comparte.
Hacemos una pausa entonces en la conversación con el profesor Héctor Leites en esta vista panorámica al estilo de Santiago. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Luego de esta mirada que hemos hecho sobre elementos generales, literarios, destinatarios, propósito, contexto, el autor y mucho más en estos programas, queremos también meternos ahora, Héctor, ya de lleno al texto, ¿te parece?
Sí, me encanta esto, y vamos a terminar que en el 2025, más
como
o menos.
A este ritmo, sí.
Más o menos. Pero bueno, ¿sabes que yo tengo una premisa, Esteban, en cuanto al tiempo? Viste que el seminario, el básico del seminario son 4 años.
4 años.
Entonces los hermanos a veces dicen, pero 4 años es mucho. Y yo le digo, el tiempo va a pasar igual estudies
exacto,
o no estudies.
Exacto, sí, sí.
Así que ya que va a pasar, aprovecha y estudia. Bueno, vamos a comenzar entonces en Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esteban, lo primero que tenemos que ver es cómo se presenta. Él no se presenta como el hermano del Señor Dios Jesucristo.
Uh-huh.
Se presenta primero como Santiago. Es correcto, aparece el nombre Jacobo, en el original el nombre de Jacobo. Habíamos dicho ya en programas pasados que era solo apóstol por implicación, ¿verdad? Porque no era uno de los apóstoles. Él creyó después del Pentecostés. Ahora, muy importante, Esteban, que escribe a las 12 tribus de la dispersión. Pero acá hay que hacer una explicación de algo. Porque si nosotros decimos que él escribió solo para los judíos, entonces estaríamos en un error. ¿Para qué vamos a leer esta carta hoy?
Uh-huh.
Es una carta que se escribió para los judíos. No, lo que está diciendo es que eran los judíos convertidos a Cristo.
Claro, claro.
No es que es una carta que él escribe a una nación hebrea, simplemente. No, no, no. Él escribe esta carta, por eso continuamente habla de los hermanos,
uh-huh.
habla de los redimidos.
Sí,
entonces,
sí.
Cuando nosotros miramos eso, entonces, como la iglesia después es una sola, ¿verdad?, porque siempre uh-huh. fue una sola, tenemos que decir que esta carta también es para nosotros hoy. No puedo decir, bueno, Santiago es una carta que se escribió para los judíos. Yo no soy judío, soy de línea brasilera, porque mi papá era brasilero, y yo nací en Uruguay. No, es una carta que se escribe a los cristianos que en aquel entonces estaban dispersos. Pero son cristianos. Uh-huh. Ellos no son seguidor de Moisés, son cristianos. Entonces, esta carta que se escribe a estos cristianos también tiene un valor, pero sumamente implícito a los cristianos de hoy en día. Aunque no estemos lejos del país, los consejos, las ordenanzas, uh-huh, cómo me tengo que comportar fuera del país o dentro del país, fuera en el exilio o no en el exilio, de una manera con ética, moral, principio, valor, santidad y viviendo la doctrina. O sea, uh-huh, que no es una carta que es para aquellos que están en el extranjero. Y uno dice, están en el extranjero, pero son cristianos igual que nosotros que estamos en el país. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decimos que se escribió a las 12 tribus de Israel, es lógico, eran los judíos convertidos al cristianismo, que habían abrazado a Cristo y eran redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo, pero estaban en tierras gentiles. Y nosotros todavía no estamos en la patria celestial, estamos en este mundo, así que esta carta también es para nosotros. En estos días. Otra cosa que llama la atención, Esteban, que no podemos dejarla afuera, es la palabra siervo. La palabra siervo aquí es la palabra dulos.
Dulos.
Es muy importante porque en la Biblia aparecen cuatro nombres para esclavos. Aparecen seis, pero los que se utilizan más son cuatro. Tenemos el paidagogos, que era un esclavo que cuidaba al niño hasta la mayoría de edad, eso está traducido como ayo, tutor. Aparece inclusive allí como metáfora en Gálatas 3.24 diciendo que la ley ha sido nuestro paidagogos. Sí. Dice, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo. Ese era un esclavo. Era el esclavo que cuidaba al muchacho. Después tenés el esclavo juperetes, que era el esclavo de la casa. Claro. El oiquetes era el esclavo.
Oiquetes.
Sí, de la palabra oikos, de la palabra oikos. El oiquetes era el esclavo de la casa, porque viene de la palabra oikos, que es casa, ¿no? El que más trabajó con esta palabra fue Jesús.
¿Ah, sí?
Sí, uh-huh, continuamente, inclusive lo dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. Y ese servir es la palabra oiquetes. Porque el esclavo no podía ser esclavo de dos amos, tenía que ser esclavo de un solo amo. Entonces él dice, si ustedes son esclavos de dos amos, hay incompatibilidad de intereses. O aman a Dios, o aman al mundo, pero servir a Dios, o a las riquezas, o a Dios, o al enemigo, no se puede.
No se puede.
Uh-huh. Entonces ahí, con esta metáfora, dice, Señor, esclavos, o del mundo, o de Cristo, pero de los dos no. La otra palabra que se utiliza es juperetes, que era el remero de más abajo. Uh-huh. Era el esclavo penado, diríamos.
Ah, tenía complicada la cosa.
Sí, porque era, si la nave rompía, eran los primeros a morir, porque estaban encadenados con grilletes y cadenas. Morían con tuberculosis, pulmonía, porque estaban abajo con la humedad, el frío, el agua. Si la barca rompía, eran los primeros en morir. Caían todos los desperdicios de los navegantes de arriba o los remeros de arriba. Entonces eran los penados, los juperetes, ¿verdad? Pero lo que se utiliza aquí es la palabra dulos. ¿Y sabes por qué es importante dulos? ¿Por qué Pablo siempre inclusive se presenta como el dulos? Porque el dulos tiene una particularidad, que nace el dulos, y lo voy a mencionar porque es muy importante, en Deuteronomio capítulo 15.
Ajá.
Versículo 14 dice así, Deuteronomio capítulo 15, versículo 14, y es muy importante, Esteban, porque este es el concepto dulos. Nace el concepto dulos, que se va a repetir en toda la Biblia. Cuando Pablo se presenta como el dulos de Jesucristo. Dice Deuteronomio 15, versículo 14, dice, bueno, leo el 13 que dice, cuando lo despidieres al esclavo, ¿verdad?, al séptimo año, dice, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Esta era la ley del dulos. ¿Cuál es el tema? Tiene dos partes. La primera parte, el amo, al séptimo año lo iba a dejar libre. Dice que no lo podía dejar con las manos vacías, porque tenía que recordar que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mucho dinero, mucho ganado. Entonces dice, bueno, ustedes fueron libres con mucho dinero, van a dejar libre al esclavo con mucho dinero. Me abastecerás liberalmente. Pero, ¿qué pasa, Esteban? Siempre está la letra chica en un contrato.
Sí.
Y era letra chica del lado de atrás y 22 páginas. ¿Quién se lee 22 páginas de letra chica en un contrato?
Muy difícil, ¿no?
Bueno, pero ¿sabés qué decía el contrato? Que si el esclavo decía tres cosas, él podía quedarse esclavo toda la vida. Dice así: si él te dijere, el esclavo, ¿no?, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Esteban, estas tres premisas son formidables y se repiten todo el Nuevo Testamento. Y quiero finalizar con esto. El esclavo podía decir, porque el amo le dice, mire señor, vamos a imaginar, Héctor Leites, usted queda libre. ¿Quedo libre? Pero libre total, usted es libre total. ¿Usted era un esclavo? Bien, ahora no solo queda libre, usted se va con muchas cosas. Se va con una milanesa, se va con muchas cosas. Pero mucho, del lagar, de la era, del ganado, todo, todo. Y de repente yo le digo, mire amo, ¿le puedo decir tres cosas? Dice, bueno, tenga cuidado lo que dice, porque una vez que lo diga, vamos a tomar un hierro fuerte, y vamos a perforar su oreja. Ojo lo que dice. Sí, lo quiero decir. Si él decía, te amo a ti, amo a tu casa, y la razón es que me va bien contigo, si yo digo eso, entonces el amo me dice, pero usted Leite entonces quiere quedarse. Sí, ni lo pienso. Bien, entonces tomaba una lesna, que era un hierro puntiagudo, me ponía la oreja contra la puerta, porque las puertas no eran de aluminio o hierro, eran de madera, y eso era para garantizar que la lesna siguiese de largo, clavase sobre la madera para que la oreja quedase bien perforada. Cuando la oreja quedaba perforada, lo único que nos cambia en el ser humano es la oreja. Por eso, en la foto acá en Uruguay, vos lo sabés Esteban, muchos uruguayos también, la foto de las credenciales es de perfil.
Sí.
Y no porque quieren ver nuestra nariz, ni los pómulos,
no.
Quieren ver la oreja. Porque la oreja no cambia. Si está marcada, no cambia. Entonces, él decía estas tres cosas. Yo lo amo a usted, amo. Yo me quiero quedar. Yo amo su casa es formidable. Y ¿sabe qué, amo? Me va muy bien con usted en este lugar, yo quiero quedarme. Y el amo le dice, mire que si usted se le marca la oreja, usted no va a quedar como esclavo 7 años más. Usted queda...
Por toda la vida.
Toda la vida. Y quiero decir esto para finalizar, Esteban. El amo moría y quedaba el hijo. Y él se la jugaba igual para seguir siendo esclavo, aunque el amo pudiese cambiar o su hijo pudiese cambiar.
Claro.
Esteban, estas razones para seguir siendo esclavos en el Antiguo Testamento, creo que deberían ser las mismas tres razones para seguir siendo siervos y esclavos de Cristo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo amo a Cristo.
Amén.
Yo amo la casa de Dios y me va muy, pero muy bien con Cristo. Así que, qué lindo es que en este día, querido oyente, usted vuelva a remarcar su oreja para seguir siendo de por vida, no por 7 años, ni 10, ni 20, ni 70, de por vida, esclavos de Cristo, para siempre. Son las mismas tres razones por las cuales usted y yo, hoy también, hemos decidido voluntariamente, nos marca si no queríamos, voluntariamente ser esclavos de por vida. ¿A quién es el dulos? Dulos quiere decir esclavo voluntario. A mí, yo tengo la libertad, pero yo digo, yo quiero servir a mi Señor incondicionalmente por amor, porque lo amo a Cristo, me va muy bien con Él, y son las mismas tres razones para seguir siendo esclavo de Dios. Que Dios le bendiga muy ricamente, y para el programa que viene, yo quiero ver esa oreja marcada. Dios le bendiga muy ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.